con Palabra Propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Sean bienvenidos al espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis y debate de temas de actualidad. Es la emisión del 18 de febrero de 2023 de Con Palabra Propia, que hoy comenta sobre la violencia de género en Cuba y los daños que provoca el hurto y sacrificio de ganado mayor en la producción de alimentos y en la vida de nuestros campesinos. La invitación para que siga junto a nosotros en los próximos 58 minutos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña. Boris García Cuartero, del Telecentro Perla Visión, y Reinier Segas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
El saludo de siempre y el agradecimiento a quien nos escucha y que ha permanecido fiel a este programa. También para quienes se incorporan por vez primera, Reinier está loco por saludarle.
El saludo para todas las personas que nos escuchan y también para el colectivo. Los invitamos a que se queden junto a nosotros hasta el final de este espacio.
Listos entonces para el debate aquí con Palabra Propia.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Acontecimientos recientes vinculados al asesinato de mujeres encienden las alarmas en Cuba sobre cómo lograr escenarios más efectivos de prevención, atención y enfrentamiento a la violencia de género. En Con Palabra Propia reproducimos opiniones de los colegas Francisco Rodríguez Cruz y Alina Pereira Robio y después regresamos al panel para ofrecer nuestros puntos de vista.
Sí, efectivamente, esto es una problemática que está ahora mismo en el centro de la atención de nuestra ciudadanía, porque han ocurrido recientemente una serie de hechos violentos que han terminado con la vida de mujeres en Cuba, e incluso en muchos casos personas muy jóvenes. Esto, por supuesto, es una alerta importante dentro de todo ese panorama, pero básicamente hay que entender que este es un fenómeno que va mucho más allá incluso de la propia violencia, esta que tiene un tiene detrás todo un problema de las relaciones interpersonales cuando son de dominación entre un hombre y una mujer, del tema del machismo, del tema del patriarcado que generalmente se basa en las sociedades occidentales, o sea, esta discriminación hacia y esta violencia de género específicamente contra la mujer. El femicidio se catalogan así esos hechos generalmente donde se asesina a una mujer por estas causas o por cualquier otra. Y el feminicidio teóricamente se ha hablado de que es cuando el Estado de alguna manera ampara o propicia por su inadaptación pues que sucedan cosas como esta.
Esto es un tema muy delicado y profundo sobre el que en torno al cual hay que encender muchos bombillos rojos. La mujer es un ser muy delicado. Yo soy mujer. Y yo les puedo decir que hay maneras muy sutiles, ya ni siquiera ya desembozadas, ni siquiera explícitas, de intentar sojuzgarla. Yo soy de las que pienso que hay cosas que los hombres hacen que las mujeres no podemos hacer. Yo soy de las que cree que los hombres son muy necesarios. Yo los amo, pero, ojo, porque la violencia asoma cuando uno menos la imagina. Incluso la violencia psicológica hace mucho daño. Ya no estoy hablando ni siquiera de la física. Subestimar a una mujer. No respetarla. Ayer hablábamos del respeto. La lascivia. Tantas cosas. La crueldad. Y hay que rebelarse contra todas estas cosas. A veces quienes se rebelan contra esto pierden hasta la vida. Y hay cosas que se hacen que tampoco, por las cuales uno merece que le quiten la vida. Nadie tiene derecho a eso. También hay fenómenos profundos que tienen que ver incluso con el tema cultural. Paquito hablaba del patriarcado. En primer lugar hay que decir, vamos a hablar claro, que el planeta es patriarcal. Se habló, dice que alguna vez las mujeres tuvieron el mando, pero estamos hablando de tiempos antiguos, pero más nunca lo han tenido. Yo tampoco quiero tener el mando. Yo creo que debemos estar ahí en el mismo nivel y que el respeto tiene que ser en ambas direcciones, en ambas direcciones. Y pienso, como también me decía mi abuela, que un arma muy importante de emancipación de la mujer es estudiar, prepararse. Respeto mucho al ama de casa. Yo digo, como una vieja colega o una colega vieja, que yo soy un ama de casa que de vez en cuando escribe. Yo sí creo en eso, el hogar.
María, te pregunté que dónde tú estabas. Son las 8 de la noche ya, chica.
En todas las relaciones humanas surgen conflictos, pero el maltrato físico y la incomprensión a la mujer son inaceptables.
Tema de alto interés popular, este tema del asesinato reciente de mujeres en Cuba. Se habla de violencia de género en Cuba. Boris y Reinier, estamos en presencia de feminicidios en Cuba. ¿Existe el machismo en Cuba, Boris y Reinier?
¿Arriba, colega, o inicio yo?
Inicio usted. Vamos a dejar a los mayores.
Vale, ya empezamos. Bueno, pues nada, a ver, yo comentaba aquí incluso por interno que buscaba información para prepararnos para sobre este tema, ¿no? Y me llamaba la atención que cuando usted pone en internet femicidios en Cuba, pues la primera referencia es un trabajo muy interesante publicado este año incluso en Cuba Debate, pero el resto son publicaciones de las páginas conocidas por nosotros, sobre todo que trabajamos en los medios, que para nada los quieren, y que le dan el tratamiento de crónica roja, por supuesto, y de, bueno, de una sociedad en crisis.
Un tratamiento bien marcado,
sí,
a sus intereses.
A sus intereses, a sus, por supuesto, intereses. Que si usted viene a analizarlo así de manera fría, están ocupando un espacio que nosotros no hemos sido capaces de, claro, usar. Y incluso este trabajo que yo decía de Cuba Debate, pues hablaba de esto, ¿no? De cómo nuestros medios de comunicación no hemos sido capaces de descubrir, de visibilizar, que es la palabra adecuada, determinados fenómenos como este del femicidio. Que no quiere decir que uno lo trate ahora desde el punto de vista de la crónica roja, de que usted ponga imágenes. De estas imágenes que incluso lo que causan es repulsión, o haga una crónica con determinados aspectos que lo que hacen es herir la sensibilidad de las personas a quien usted dirige estos mensajes. Pero sí, creo que es válido que hay muchos temas que hay que de una buena vez decidir que hay que tratarlos, y este es uno, porque ya digo, fue un trabajo muy interesante. Y estos crímenes están sustentados en una violencia de género.
Yo tengo una anécdota que la vecina mía decía, ¿por qué salen a la luz ahora tantos de estos hechos? ¿Están pasando más que en otros años? Puede que sí, pero sobre todo el uso de las redes sociales hace más visible,
claro,
la ocurrencia de estos lamentables hechos que no suceden ahora. Eso ha sido siempre. Entonces, hace 15 años, cuando usted si se enteraba, era porque había sido cerca el hecho o en su propia localidad. Mucho más allá de su territorio, poco conocimiento acerca de cuando sucedía algo así. Pero ahora, ya con cualquier persona con un celular en mano, se entera de la información y por ahí empieza entonces a difundirse, comienza de una manera y termina, sí, no
lo
sabemos.
Lo que se ha dado a llamar periodismo ciudadano, y que en mi apreciación personal no se trata de periodismo.
No, claro, para nada.
Para nada, ¿no? Sino de que cada quien sube a las redes lo que le parezca, y de ahí, bueno, pues entonces empieza a rodar.
Claro, y como decía, no solo por estas páginas que van en contra de nuestra revolución, sino hasta de las propias personas, a sus intereses, como ellos lo quieran ver, y el matiz que quieran darle a lo que inclusive publican en su post.
Eso es tan peligroso que aquí pudiéramos contarnos anécdotas, lo que no es el tema, claro. En lugares donde hemos estado y no nos han permitido grabar determinadas cuestiones, y entonces usted ve a una persona del público que está allí grabando con un celular y uno dice, bueno, ¿qué es esto? No, pero bueno, a ver, no se trata de esto. Mira, hablando del tiempo que esto hace, que está ocurriendo, la colega hace referencia en este trabajo que se publicó en Cuba Debate, a que en 2006, si no me falla la memoria, el índice estaba en Cuba en 0.99 por cada 100.000 mujeres cubanas. ¿Te das cuenta? Quiere decir que de 100.000 cubanas, ni tan siquiera, bueno, prácticamente no llegó a una.
A una.
Una muerte violenta de este tipo. Pero desde entonces, ella no logró tener cifras oficiales para poder abordar ese trabajo con un conocimiento de causa y para decir si realmente es un problema, que siempre será un problema y que merece atención, pero es un problema de tal magnitud como se está tratando de hacer ver ahora en El Toque, en
todas estas páginas,
que bien sabemos que a lo que se dedican, ¿no? Y entonces, ahí está el problema. Se dice, y yo coincido plenamente, en que hay una necesidad, es una urgencia visibilizar estos fenómenos desde el punto de vista de la violencia de género, que comienza en la casa, que está en el trabajo, que está en nuestras calles, y que si esto va en aumento, las manifestaciones de este tipo, pues llegan incluso al crimen, y ahí es donde está el fenómeno que estamos viendo en estos momentos, porque machismo, bueno, eso no lo hemos erradicado. Eso no podemos decir que hemos erradicado el machismo. Esta sigue siendo una sociedad patriarcal, por mucho trabajo que se haya hecho desde las organizaciones femeninas, pues sobre todo de la Federación de Mujeres Cubanas, por mucho código de la familia que hayamos implementado y por otras tantas resoluciones y cuestiones que hemos implementado durante todo este tiempo, pero que no han sido efectivas, porque incluso se habla de que hay una necesidad urgente de mayor conocimiento, de mayor aplicación, de adiestramiento, de capacitación en los órganos, bueno, de la fiscalía, de la prensa, de la propia policía y claro, por sobre todas las cosas de la población, y este trabajo de prevención que debe hacerse con la pareja, tanto víctima como victimario.
Sumamos al debate otras voces. Vamos a escuchar a la periodista Ania Terrero y a la doctora en ciencias Ivonne Pérez Gutiérrez, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Recuerde que en Con Palabra Propia estamos debatiendo sobre violencia de género en Cuba.
Bueno, hay una definición de la Organización de Naciones Unidas que habla de que la violencia de género es todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, y se incluyen ahí las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad. Pero los expertos advierten que la construcción de ese concepto tiene que ser un poco más amplia. La socióloga Clotilde Proveyer, una de las expertas que más ha trabajado este tema en Cuba, insiste mucho en agregarle a la violencia de género los adjetivos de violencia sexista, violencia machista o violencia del patriarcado, porque eso implica entender que no es un acto aislado de golpe contra una persona, contra una mujer, o de una violación o de un asesinato directamente, sino que es un proceso estructural que está diseñado para que sobrevivan las condiciones implantadas por el patriarcado, según las cuales las mujeres deben ser subordinadas, controladas y, por supuesto, como consecuencia también muchas veces agredida. Esa precisión resulta fundamental para entender que es un proceso mucho más amplio que por lo tanto enfrentarlo no pasa solo por castigar las consecuencias, sino por establecer rutinas en la sociedad que permitan prevenirlo. Y esa prevención pasa por un proceso de construcción, de deconstrucción cultural, en el que poco a poco vayamos desprendiéndonos de prejuicios machistas, de roles de género preasignados y de dejar de naturalizar formas de violencia que podrían parecer menos violentas hasta cierto punto, como puede ser el acoso, o como puede ser el control, o como puede ser que tu novio se sienta con el derecho de revisar tu teléfono o de decirte que el short que te estás poniendo es demasiado corto. Algunos dirían, bueno, eso no es violencia de género, entre marido y mujer nadie se debe meter. Pero en la práctica ahí es donde se empieza a gestar el ciclo de la violencia.
En el tema del concepto yo quería insistir en una cuestión. Pero algo importante desde el punto de vista del concepto es que siempre hablamos de las acciones, de las actuaciones, pero de esas acciones y actuaciones que en sentido general estamos claros de que es un ejercicio abusivo de poder, estás buscando algo, que yo haga algo que no es lo que yo quiero, pero también puede ser por omisión, o sea, estás enferma y no te atiendo, o estás enfermo y no te atiendo, o no te apoyo en tus decisiones. Simplemente yo, en apariencia, no estoy haciendo ningún acto de violencia contra ti. Pero si yo no te apoyo, si no colaboro contigo, pues entonces también por vía de la omisión estoy cometiendo actos de violencia. O sea, quiero que entendamos que cuando hablamos de una violencia basada en género es porque estamos hablando de que hay un ejercicio de poder ante personas que no están en una situación de igualdad. O sea, cuando yo hablo de violencia, estoy presuponiendo que hay alguien que está en una situación de inferioridad en relación con el otro, porque este otro está ejerciendo un poder abusivo o un control, como decía Ania, sobre esta otra persona. Y esto que lo visualizamos en la materia de género, en el enfoque de género, se extiende a toda la sociedad.
Seguimos en el debate de Con Palabra Propia, tema violencia de género en Cuba. Acontecimientos recientes vinculados al asesinato de mujeres han encendido las alarmas en Cuba sobre cómo lograr escenarios más efectivos de prevención, de atención, de enfrentamiento a la violencia de género. Pero y cuando hablamos en Cuba de decretos, de leyes, de cumplimiento efectivo de disposiciones legales, por ejemplo, está el plan para el adelanto de la mujer, un decreto presidencial de... el decreto presidencial 198-2021, o sea, si ha escrito sobre el tema, lo que hace falta es que se cumpla de todo lo que se ha establecido en este decreto presidencial y sobre todo en este asunto de la violencia de género, de la atención a la mujer, porque se han creado mecanismos para que la mujer, sobre todo en estas casas de orientación a la mujer y la familia, la Federación de Mujeres Cubanas, pero hay que hacer más efectivo el tema. Hay que incrementar la capacitación, lo decía Boris, la capacitación a las fuerzas del orden, la capacitación al sector jurídico. Hay que buscar programas de educación integral que sobre género y sexualidad, o sea, hay que buscar también qué se hace en las escuelas, hay que chequear, hay que controlar cómo se está implementando también este tema, esta enseñanza, esta educación integral de las más jóvenes generaciones. Y por supuesto el tema de la familia y lo que decía Boris, hay que visibilizar más esto en la prensa cubana.
Esto es un fenómeno que tiene vieja data y que está tan arraigado a nuestras raíces, a nuestras costumbres, que va a costar su trabajo pues erradicar determinadas manifestaciones. Estoy pensando ahora mismo que ustedes ven un videoclip y siempre lo que ve son las muchachas en bikini, las muchachas en trusa, las poses, las miradas, el irle arriba al cantante y acariciarlo, qué sé yo. Entonces ya usted está creando un patrón de conducta para la mujer. Si usted va a hacer una promoción de otra índole, hemos logrado, después de muchos esfuerzos, después de mucho hablar, de mucho tratar de convencer, que en nuestras promociones de Cuba pues aparezcan las mujeres mulatas.
Sí.
Porque anteriormente aparecían rubias con el pelo al viento y este no es el país de mujeres rubias o de personas rubias y de ojos azules, sino nosotros somos una mezcla.
Una mezcla, mestizo.
Entonces, todas estas cuestiones van condicionando una conducta que desde niño uno aprende. Cuando usted va a hablar de sexualidad, ¿cuál es el símbolo? Una mujer.
Una mujer.
Cuando usted va a hablar de un producto alimentario, o alimenticio, mejor dicho, de un producto alimenticio, en este caso sí es alimenticio, ¿a quién usted pone en una promoción? A una mujer cocinando. Una mujer. a una mujer haciendo la promoción de determinado producto, entonces que usted condiciona que esas tareas son para la mujer. Si ve a los niños, hemos logrado, para no ser absoluto, en los últimos tiempos, ver una familia de cualquier composición, sobre todo a partir de la aprobación del Código de las Familias, pero anteriormente usted veía a una mujer con un niño cargado, a una mujer con un coche. Entonces, no es posible que usted pueda educar a una sociedad, a generaciones de un país, en costumbres, mucho mejores, más, no es tolerante la palabra, yo diría que sería que usted tuviera una amplitud de pensamiento y que usted dejara atrás un grupo de cánones establecidos, porque su propia comunicación está en función de esos patrones que han sido conducta a través de todos los tiempos. Y ya desde ahí empieza la violencia de género, porque en la relación ya más personal entre dos personas, por supuesto, pues una relación personal, pues usted establece como código que la mujer está obligada a esto, aquello, a lo otro, a lo otro, a lo otro. En la revista Impacto del jueves de esta semana se le preguntaba a la psicóloga Marianela sobre la violencia. Ellos le dicen violencia cruzada, o sea, la violencia de la mujer hacia el hombre, que también ocurre.
También ocurre.
También ocurre. Y Marianela dio sus explicaciones. Ella decía incluso que esto, sobre todo, está funcionando en las nuevas generaciones, pero que también existe. O sea que hay un grupo de cuestiones que hay que buscarlas desde la causa, porque las consecuencias siempre van a ser nefastas, siempre va a haber personas afectadas, e incluso cuando usted escucha hablar de un crimen de este tipo, hasta usted se siente afectado sin saber incluso de quién se trata, o no tener una relación afectiva con esa persona. Es mucho lo que nos queda por hacer. Se hablaba de la visibilidad de estos fenómenos, y es que realmente es muy difícil llegar a ciertas informaciones en nuestro país para la prensa, por política, que ya tenemos que cambiar. Hay que cambiarlas ya, porque es que no es posible, y volvemos al tema este de los celulares, que se haga una publicación por una persona que no tiene conocimiento alguno, o que la hace desde el punto de vista este de la Crónica Roja, y usted como medio de comunicación no pueda visibilizar un fenómeno de este tipo.
Ha sucedido, Boris, que la familia de las víctimas han tenido que salir al paso, ¿no?, a aclarar, porque es lo que tú dices, el tema este de las redes sociales, comienzan las bolas, comienzan a emitirse opiniones, y tiene que a veces la familia salir a hablar, por favor, tengan respeto con nuestro familiar. Y esto lo ocurre en las redes sociales. Se habla de que hay en estudio como una propuesta de una ley integral contra la violencia de género, Boris, y que pudiera debatirse, no quizás ahora. ¿Tú crees que hace falta una ley integral contra la violencia de género? Que sea urgente que se debata este tema en el Parlamento cubano.
Todo lo que pueda ser escrito en función de mejorar la vida, de respetar la convivencia, creo que es válido. Lo que ocurre es que esas leyes sean efectivas y que se cumplan, que no sean letra muerta, porque usted no hace nada con promulgar una ley que después nadie cumple, nadie se acuerda de ella. Pocas veces usted escucha la denuncia de alguien o violentado en su centro de trabajo. Y ocurre. Ocurre. Ocurre el asedio. Ocurre el que usted violente sencillamente por razones de orientación sexual. Ocurre que esté violente porque usted no es la persona agradable. Y todas esas cuestiones generan violencia. generan la violencia física, pueden generar incluso la violencia física. Ya de hecho son actitudes violentas, pero pueden generar una violencia física. Y en medio de una violencia física puede generarse entonces una situación de este tipo que conlleve al asesinato, ¿te das cuenta? Y entonces tú no escuchas eso no sucede. ¿En cuántas parejas en estos momentos puede haber violencia? ¿Cuántas han denunciado?
¿Cuántas han denunciado?
Te digo más. Nosotros intentamos buscar una persona que nos diera su testimonio acerca de haber sido violentado en algún momento para utilizarlo en este programa Impacto a que yo hago referencia, y no lo logramos.
No lo lograron.
Unos porque no querían, otros porque tenían el temor, que es cierto, es lógico, tenían el temor de una represalia, otros porque sencillamente les daba pena. Entonces, si usted promulga una ley para proteger a las personas de situaciones de este tipo y las personas no denuncian, las personas no buscan ayuda, las personas no buscan asesoría jurídica, ¿de qué sirvió la ley? Es claro. Letra muerta.
Sí, es lo que estamos hablando, de que si estamos hablando de ley integral contra la violencia de género, ya está establecido el plan para el adelanto de la mujer, un decreto presidencial incluso, pero lo importante es que se cumpla. Igual que uno habla de perfeccionar la labor de los tribunales, crear tribunales especializados, por ejemplo, para manejar este tipo de casos, lo importante es que no se llegue a los tribunales, la prevención. Y Alina decía cuando en las opiniones que emitía la periodista Alina Pereira sobre la preparación de la mujer, el estudio, estudiar, trabajar, prepararse, ser mujer preparada también. Y hay que lograr ese trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas, de las instituciones, de las organizaciones que tienen que ver con la atención a la mujer. Hay que llegar hasta la comunidad, hay que ver qué están haciendo la mujer, cómo integrarla a la sociedad. Hay que trabajar en el campo también. Este caso que se habló recientemente de Lady Bacallao, de adolescente de 17 años en la zona de Camagüey, una joven que tenía una relación con alguien mayor que ella, y sucede muchos tipos de esta relación en las zonas rurales, ¿no? No quiere decir que no sucede en la zona urbana, pero ocurre mucho este tipo de relación. Y entonces ahí está el trabajo también de prevención, de cómo lograr que estas jóvenes estén integradas, integradas a la sociedad, estudien, trabajen. Y el papel de la Federación de Mujeres Cubanas es clave, Boris, en este tema.
Ya podemos decir así categóricamente que la mujer de los años 90, la mujer cubana de los años 90, para nada es la mujer cubana de estos momentos. Las mujeres son mucho más independientes, las mujeres están mucho mejor preparadas, tienen responsabilidades, incluso algunas nunca antes soñadas, o sea, hace mucho tiempo atrás que ni soñaban con llegar a tener responsabilidades para la toma de decisiones importantes en el país, en una provincia, en una empresa, en una casa. Porque hay mujeres que han tenido que asumir la responsabilidad de educar y de guiar una casa, y lo hacen. O sea que yo creo que la preparación existe, las oportunidades existen, pero nunca será suficiente el trabajo que se realice, sobre todo, como tú decías, en las zonas rurales, a donde quizás pueda ser menos la influencia de estas organizaciones, pueda ser menos la influencia de los medios de comunicación. Pero en lo que a nosotros respecta, sobre todo como medios de comunicación, la responsabilidad social que tenemos, también nos toca un pedazo bien grande de este pastel, pudiéramos decirlo así, y que todavía no hemos sido capaces de cumplir. Yo creo que no se trata únicamente de parar a una persona en un medio y dar una conferencia acerca de lo que es violencia de género, sino que hay que llegar a temas concretos, hay que llegar a ejemplos concretos, y hay que decir que realmente ocurre una situación de crisis o no en correspondencia con estos temas. Ya no puede ser para los medios de comunicación una excusa el Plaza Sitiada, que lo seguimos siendo, pero no puede ser excusa porque la comunicación en estos tiempos ha adquirido otros matices. Ya no puede las políticas informativas tienen que cambiar necesariamente y hay que visibilizar con objetividad, desde la subjetividad de quienes hacemos el periodismo, los fenómenos que están ocurriendo en estos tiempos.
Violencia de género en Cuba, lo comentamos hoy con palabra propia.
Niña, ¿cómo no vas a entender si llevo una hora explicándote lo mismo? ¡Es que eres burra! ¡Igualita a tu madre!
Los gritos e insultos no educan a tu hija, solo violentan su autoestima.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios TVO y Xbox para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy, los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, periodista de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Clara Matamoros, fiel oyente de Con Palabra Propia, se refiere a los temas abordados en la emisión del 11 de febrero. En el caso de la serie El Caribe, pienso que Cuba quedó muy mal parada. Ojalá vuelvan a invitar a nuestro país, decía Clara sobre el tema. Bueno, con respecto al tema del amor, pienso que cada época tiene sus características y que no necesariamente por el extendido uso de las tecnologías y de la Internet tenga que perderse el romanticismo aquel de las cartas de amor, de los papelitos pasados por debajo de la mesa en las aulas y todas aquellas cosas lindas que vivimos los que ya peinamos canas. No obstante, soy muy desconfiada en esos amores a través de una pantalla o mediante fotos. Pienso que en la mayoría de los casos es pura ficción y mentira, amén de que hayan casos por como yo los conozco, que han surgido amores reales y se han formado parejas que han perdurado en el tiempo, pero hay que tener cuidado con eso. Igual que lo que hacían referencia en el panel de publicar mediante fotos y videos escenas eróticas o cierta desnudez de las muchachas. Y un ejemplo de eso lo tenemos en la serie televisiva que actualmente estamos viendo por Cubavisión, que se llama Primer Grado. Ahí se expone claramente las fatales consecuencias que pueden provocar estas acciones personales e íntimas de las parejas por las redes. Esta es una opinión, reitero, de Clara Matamoros, fiel oyente de Con Palabra Propia, sobre los temas que estuvimos abordando en la pasada emisión. Gracias, Clara, por comunicarte con nosotros. Otro mensaje vía WhatsApp. Bueno, Jorge, mis saludos para usted y para todo ese colectivo de Con Palabra Propia. Yo los escucho los domingos en el amanecer. Siempre los espero porque el programa pone el dedo en la llaga. Saludos a todos, un abrazo, Zenaida Carballosa de San Fernando de Camarones. Gracias, Zenaida, gracias a Clara y a todos los que nos escuchan a esta hora por Radio Ciudad del Mar.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
El robo de ganado mayor en los campos está aumentando las estadísticas en las cifras de delito, violaciones que influyen en la producción de alimentos, de carne, de leche y sin lugar a dudas constituye un desvelo para los campesinos que se ven afectados por las actitudes inescrupulosas de aquellos que no tienen otro vínculo laboral que el de dañar a quienes se esfuerzan en cada amanecer para tener su sustento y contribuir con la economía nacional. Un reportaje de la periodista Geisy Rosell indaga con campesinos de la zona de Espartaco.
El alto costo de los alimentos es tema de debate en mil y una tribunas, pero los cuestionamientos comienzan en la raíz e investigamos en Espartaco.
¿Cuál es su nombre?
Luis González Delgado.
¿Usted vive en Espartaco o en Maraboto?
Aquí en la Unión Nueva.
¿Y se dedica a...?
A trabajar en el campo, pero me robaron los bueyes y tengo obligado que hacer ahora esta yuntica por sacrificio de otro.
¿Y usted sabe preparar los animales?
Sí, 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 cómo no, ese ha sido mi trabajo casi siempre.
¿Y qué, cómo los enseña?
Eso es, igual que un muchacho, empezar a cagar, primero con la goma, pero solo, que caminen solos ahí, ahí, después le voy enganchando la goma, le voy poniendo peso, peso, hasta que ya...
Fernando Barroso Álvarez, presidente de la CCS Jesús Menéndez de esta localidad del municipio Cienfueguero, Palmira, opina en relación al tema.
Cosa esto que atrasa mucho porque maestrar una yunta buey, llevarla al punto de ponerla al servicio de trabajo, cuesta meses y posiblemente un año llegue también para que pueda darle estos servicios. Y entonces es una afectación muy grave, afecta a la economía directamente. La producción agrícola se afecta en gran escala porque no se pueden hacer las siembras en sus tiempos. Y bueno, realmente es una actividad que en estos momentos no tenemos respuesta de su control.
¿Cuánto perdió con el robo de los animales?
70, 80 mil pesos. Ahora depender de otro, préstame los bueyes el día que te lo quiera prestar, esto, lo otro, y depender de otra gente.
¿Tiene mucha familia?
Soy yo, las dos muchachitas y la mujer.
Sí, ¿qué edad tiene?
57.
¿Qué está haciendo?
Está sangrando. Y es ya, para echar el semillero para sembrar el arroz.
¿En qué tiempo se siembra el arroz?
Ahora en febrero, marzo.
¿Cuál es su nombre?
Diego Reyes.
Diego, ¿qué tiempo le ha dedicado al campo?
Toda mi vida.
¿Y qué me dice del robo de los animales? ¿También ha sufrido eso?
Que esto, me llevaron un buey, tuve que comprar ese. Me llevaron el caballo, tuve que comprar el otro. Y los robos no paran. Para que ayer robaron el barrio nuevo también. No hay chance para resolver el problema.
Pero en el caso del vacuno, porque genera el animal de trabajo, que en este caso es el buey, herramienta fundamental para el campesino, porque si no, no puede labrar la tierra. Y sin embargo, hay una afectación muy grande, mucho más que otros años atrás, en el caso del hurto de los mismos. También por la otra parte de las vacas, afecta tanto la producción de leche, una actividad muy fundamental, porque se lleva una vaca que esté produciendo leche y es una afectación diaria. Y llevar un animal a que se convierta en una vaca productora está entre los 3 y 4 años para que pueda dar servicio de producción de leche. Y es una actividad muy, muy necesaria en el país, pero está muy, muy golpeada por esta vaca. Por estas cosas del delito y hurto y sacrificio. En ocasiones, hasta por la fuerza le han robado a los animales. Hay campesinos que le han ido a agredir la piedra y a piedra le han llevado, lo reducen a la obediencia a través de la piedra y entonces le llevan los animales. A tal extremo que ya hoy en día el campesino prácticamente solo no sale a pastorear sus animales. Tiene que ponerse en unión de otro para no estar solo en el campo.
¿Por qué trabaja sin zapatos?
Porque ahí no te puedes meter con zapatos. Porque este zapato aguanta ahí.
¿Ni botas?
Compré un par de botas, 3.500 pesos y la usé 15 días. Se rompieron, nuevas de paquete de fábrica. De fábrica, ahí mira ese tema.
¿Y usted tiene tierra particular de su familia también?
No, pero soy de vecino, que yo sé que la siento.
Porque hasta esa parte hemos llegado, bueno, entonces que se ha ido conversando, que se unan un poco para contrarrestar esto y ir contra el enemigo. Realmente son enemigos de la economía, del propio campesino, de todo modo.
Si quiero comprar un buey, ese buey costó 20 mil pesos. El caballo costó 22. ¿Y de dónde lo hay? No hay. Entonces hay que sobrevivir con esto, con el pedacito de tierra que tenemos y el otro que yo tengo allá, que ya tengo frijoles ya bastante adelantados, pero hay que velarlo. Porque te lo llevan.
No obstante, recientemente vimos por el televisor que la dirección del país se está pronunciando en el fortalecimiento de la parte agrícola, del campo, que estamos seguros que de ahí deben salir algunas medidas encaminadas a esto.
El robo de ganado equino y vacuno, el delito en general, se convierte en la principal problemática de Cienfuegos al cerrar el 2022, según refirió Lázaro Suárez Albudín, miembro del Buró Provincial del partido. Y cuando valoramos los altos precios de alimentos producidos en el patio, esta problemática cuenta. Sobre el tema, esperé una investigación del equipo reporteril de Radio Ciudad del Mar. Bernardo Zavalo y Heisy Rosell en esta emisión.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Un tema que ocupa y preocupa la producción ganadera en Cuba y la producción agrícola también: hurto y sacrificio de ganado mayor. Se afecta la producción agrícola en el país. Ustedes escucharon a un campesino, por ejemplo, dice haber perdido más de 70-80 mil pesos. Perdió este campesino. Golpe fuerte, yo le diría, a la producción agrícola, a la producción de leche, a la producción de carne. Y estamos hablando, cuando iniciamos el programa, del tema de el asesinato de mujeres, la violencia de género. Y hay mucho que hacer también en este tema por parte de la fuerza del orden, por parte de la policía y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cuidado de estos animales, Boris y Reinier.
Sí, decías que afecta. La pérdida de un solo animal se siente. Así que cuando usted contabiliza la pérdida de cientos de animales, ya entonces estamos hablando de números muy considerables. Estamos hablando de la producción de leche que disminuye, la de carne también.
El año pasado en Cienfuegos se robaron.
Sí, no es otra la palabra.
Sacrificaron. Bueno, hurto y sacrificio.
Hurto y sacrificio.
Se robaron y sacrificaron más de 7.000 cabezas.
7.000 cabezas en toda la provincia.
Cabezas en toda la provincia.
Dígame usted.
Y no hay leche en polvo para producir leche. O sea, que ese ganado es el que nos sirve para...
Dependencia del ganado.
Ahí en esas 7.000, o esas poco más de 7.000 cabezas de ganado, están las 1.000 vacas que en estos momentos hacen falta en el territorio para poder cumplir con la entrega de leche sistemática a los niños, a los ancianos, a las dietas.
Pero 7.000 cabezas es un número bien fuerte.
Bueno, ya en lo que va de año, en la localidad de Crespo, en Cumaneagua, está en los indicadores de alerta con números rojos en el país, en lo que va de año, por el hurto y sacrificio de ganado.
¿Y qué acciones se realizan? ¿Cómo se controla?
Bueno, ahí es donde está el problema.
Ahí está el problema, porque como si el año pasado los números estuvieron bien en rojo, como apenas llevamos dos meses del 2023 y continúan en rojo los números, ¿qué se ha hecho?
Claro, ¿cómo vamos a detener eso? Sí. No podemos permitir que eso siga aumentando.
La policía tiene una alta responsabilidad, claro, en
no,
este
no toda sentido. Boris, disculpa, pero sí tiene una alta responsabilidad. Sí,
porque es que mira, a ver, se habla del CENCOP. El CENCOP es la estructura que tiene la agricultura para controlar el ganado en el país. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, cuando yo ejercía la veterinaria, había un control férreo. Ir al CENCOP para mí era lo peor, porque tenía que, eran los nacimientos, tenía que cuadrar el ganado, esas cosas no te podían faltar, y si unidades del Estado y también con los particulares. En estos momentos se habla de que el CENCOP ya no tiene esa exigencia, o sea, he escuchado manifestaciones de ese tipo, y entonces todo parece indicar que la mayor responsabilidad en este asunto del hurto y sacrificio está recayendo sobre los campesinos o los tenedores de ganado, las personas que tienen ganado. Y por supuesto, si usted tiene unas vaquitas, si usted tiene unos carneros, si usted tiene su caballito, ¿qué es lo que usted hace de noche? No lo pone a dormir en su cama porque no puede.
Claro, hay que protegerlo.
Pero lo mete en el patio de la casa, le pone dos bombillos grandísimos ahí arriba, usted está casi no duerme pendiente de cualquier sonido. Y de esa manera, al menos en el ganado mayor, no dan leche al otro día. Las vacas necesitan comer de noche, tomar agua, estar sueltas y estar tranquilas,
relajadas,
sin estrés, para poder dar leche al siguiente día. Si están en un cuartón con cuatro bombillos, que parece un estadio, y encima de eso los perros ladrando, no... En un cuartón donde no hay comida, es imposible que al otro día esas vacas den leche. Entonces, la responsabilidad es únicamente de esta persona que tiene ganado. No, esa persona está cuidando su propiedad.
Imagino, Boris, que como está la situación actualmente, muchos de ellos no les queda otro remedio, porque si viven de esto, por supuesto tienen que mantenerse. Pero estoy seguro que algunos ya hayan pensado ante esta situación, los que tengan pocos animales.
¿Los venden?
Los venden.
Sencillamente usted sale
quitarse,
de eso.
Quitarse eso de encima.
No, eso es un problema.
Un problema.
Realmente eso es un problema.
Es muy real lo que dices y lo he escuchado, por supuesto, de que viven bajo permanente estrés estas personas.
Imagínese usted entonces una empresa. Esto fue en una reunión que se hace en el territorio para el tratamiento de la corrupción y las ilegalidades. Y el municipio de Cumanayagua rendía cuenta de su gestión, y uno de los grandes problemas, bueno, por supuesto que es donde están las dos grandes ganaderas de la provincia, es este asunto del sacrificio y el hurto del ganado, y cómo esto repercute desde el punto de vista económico. Imagínese usted si un guajiro tiene cuatro vacas y las tiene que meter en un cuartón pegado a la casa. ¿Cómo podrá ser entonces este asunto en una empresa que tiene en un cuartón mucho más grande, un potrero, una cantidad de ganado, de la cual, si usted no la está velando, si usted no le está dando vuelta, si no están las patrullas estas establecidas, y si no se hacen recorridos de noche, no es posible que ese ganado, pues entonces, llegue al siguiente día con la misma cifra?
Hurto y sacrificio de ganado mayor, golpe a la producción de alimentos. Lo comentamos en esta emisión, pero volveremos en próximos programas para seguir debatiendo este interesante tema.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
En los minutos finales del programa hablamos de deportes, de béisbol. Se ha anunciado ya que comienza la Serie Nacional de Béisbol. Se habla de autofinanciamiento del latinoamericano. Se habla de algunos cambios para esta temporada. Reinier Cejas.
Vamos a comenzar por un tema que no tiene que ver netamente con el juego de béisbol. Precisamente decías el autofinanciamiento. La instalación deportiva en latinoamericano será la primera del país. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar en otras naciones, en Venezuela, y allí sí, por supuesto, todo es autofinanciado.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Qué ventajas le ver? ¿Creen que esto sea positivo?
A ver, yo, fíjate, no estoy al tanto del asunto, no sé, Jorge, si lo conocerá, pero inmediatamente la mente me ha funcionado como una caja contadora. Es cierto que el latino tiene una capacidad extraordinaria, pero para autofinanciar la actividad deportiva, digamos propiamente el mantenimiento del latino, el pago de los gastos elementales, digamos corriente, agua, atención a cómo van a poner la entrada.
¿Qué sucede? Que se pretenden ubicar tiendas para vender implementos deportivos, accesorios, incentivar al turismo que también vaya hacia la instalación a través para adquirir estos implementos deportivos, ya decía, accesorios. Pero lo cierto es, Boris, que hay que buscar alternativas porque el estadio está cerrado prácticamente cuando no hay serie nacional. Y cuando hay serie nacional son 2-3 meses y tampoco hay incentivos más allá de la poca oferta gastronómica que presentan en estos momentos. Y el latino era es uno de los mejores, aún cuando hoy las condiciones no son las adecuadas, pero todavía para mí sigue siendo, tuve la oportunidad varios partidos de la serie nacional anterior, estar en el latino y la gastronomía se ve, no como en otros estadios, por ejemplo, aquí el 5 de septiembre, que no hay ninguna.
Vamos a pensar en positivo. Yo siempre he dicho, y públicamente, que no soy muy ducho en esta materia de pelota, que no, o sea, que no es algo que a mí me resulte atractivo. Sin embargo, fui muchas veces al Sandino, que ha sido en la región central siempre el ejemplo, sí, de un estadio con una vida y de un, digámosle, fanatismo por el equipo de Villa Clara. Y bueno, estudié en Santa Clara, por tanto, de alguna manera me corre sangre Villa Clareña también, ¿no? E íbamos al Sandino y realmente había un movimiento extraordinario, pero, fuera del Sandino.
Pero, aunque no para que se me moleste, pero ya hace muchos años de eso. Y hoy la realidad es otra. Bueno, eran otros tiempos. No me voy. Eran otros tiempos. Eran
no me
otros
voy
tiempos.
A molestar, pero creo que incluso hace más de 30 años.
Con más razón, eran otros tiempos.
No, pero
tiempos.
Recuerdo que también un poco más para acá también. Sí. A ver, incluso antes de toda esta situación de crisis que hemos tenido, pero mira, posterior a los años 90. Te puedo decir que fue posterior a los años 90. Además, la gastronomía en Villa Clara siempre ha tenido
un resultado
y ha sido eficiente. Y había fuera del Sandino, incluso desde mucho antes de que empezara el juego de pelota, ya había una cantidad de personas extraordinarias fuera en el Sandino y
celebrando,
ajá. Pero claro, en ese tiempo no había MLC,
había cuenta propista, así mismo. Que hoy las pocas personas que hay en los estadios se basan en los cuentapropistas expendiendo alimentos en las afueras del estadio, porque reiteramos, si tomamos como ejemplo el 5 de septiembre, la gastronomía es nula. Entonces, es por eso que urge incentivar, tratar de buscar soluciones a este tema para ingresar dinero en estas instalaciones. Ahora, ¿cuáles? Hay que sentarse a pensar, analizar.
Y que no puede ser a la costa de esquilmar el bolsillo a la gente.
Claro. Pero
porque esa es la solución que estamos buscando en estos tiempos.
Sí. Pero iniciativas se pueden hacer. Venta de utensilios deportivos, de gorras, pullover, estos de los equipos que se hacen en todo el mundo. Eso se hace en todo el mundo. ¿Verdad? Y aquí eso está no en desuso, sino que no se lleva a cabo. Y a la hora de hacerlo, como ha ocurrido sobre todo en el Latino, en Matanzas, los precios, como tú decías, exorbitantes.
No, realmente, si usted pone un precio, si usted va a ir a disfrutar de un juego de pelota y usted tiene que pagar una cantidad que se sienta en su bolsillo, mira, lo escucho en la radio.
No solo la entrada, me refiero a la hora de, por ejemplo, cuando uno quiera adquirir una gorra y te cueste 400, 500 pesos, un pullover, mucho más que eso.
No me pongo gorra, honestamente.
La situación
amigo,
es complicada, por eso digo.
No, hay cabre. Mira, esto del autofinanciamiento, yo todo lo que permita que uno sienta más sentido de pertenencia al lugar donde está trabajando, bienvenido. Yo no estoy en contra del sector estatal, pero no nos ha dado mucho resultado. Ahora, ustedes, esos trabajadores latinos, van a lograr que las personas cuiden la instalación. También tenemos que lograr espectáculos en nuestra serie nacional. Tenemos que llevar buenos juegos de pelota, porque usted puede tener un estadio con alimentación, con servicios, pero si no va nadie al estadio, usted no logra el autofinanciamiento. Tenemos que lograr buena serie nacional, que se juegue buena pelota en Cuba. Y usted verá que el latino se llena y que hay espectáculos y que logran el autofinanciamiento. Porque estoy seguro que ahora los primeros que van a reclamar a la Comisión Nacional hoy... el dinero mío sale del bolsillo del estadio y ustedes tenemos que lograr una buena serie nacional.
Por supuesto. Claro, una cosa lleva a la otra. Y a la serie nacional, Jorge, de por sí, estamos hablando en este caso del latino, asiste bastante gente al estadio, claro, está en dependencia de la subserie que sea, si es atractiva, si son equipos sotaneros y el conjunto de industriales está mal. Por supuesto que usted no va a tener más de 1,000, 2,000 personas en el estadio latinoamericano y esa capacidad para esa instalación deportiva es insignificante. Pero amén de el resultado deportivo, sí creo que hay que incentivar reitero, ya eso tienen que sentarse a pensar los decisores del tema, a ver cómo buscar alternativas para atraer a las personas, no solo que vayan a ver el juego deportivo, sino que haya otras posibilidades de usted disfrutar, ya sea de adquirir, como les decía, implementos, artículos deportivos, inclusive hasta montar un restaurante, no solo cafeterías para el expendio de alimentos ligeros, sino buscar alternativas para autofinanciar esa instalación. Y en este caso creo que, bueno, el latinoamericano, la principal instalación del béisbol en nuestro país, ya se va a tomar como ejemplo iniciador en este tema. Los resultados habrá que esperar a ver cuáles son.
Mi amigo, tú me perdonas, pero yo no voy a un estadio ni a comer el pan con minuta, ni a comprar gorrita, ni a comprar pullover. Yo si voy a un estadio, voy a ver un juego de pelota.
Pero si tiene usted incentivos.
Y si me presentan un juego de manigua, como decía mi abuelo, cuando se hace un jueguito de esto, que no hay
incentivo
para verlo, no voy, así estén vendiendo el pullover con el equipo Cuba, el logo del equipo Cuba, mi hermano.
Sí, pero si usted incentiva... Sí,
no estoy en contra de eso, pero lo primero que tiene que pasar es que haya un buen juego de pelota.
Y que se juegue de noche también, Boris, que hay problemas con la iluminación. Son tantas cosas que van en contra de un buen espectáculo de béisbol. Cuando usted va a una instalación en nuestro país, se está hablando de que ya varios estadios, alrededor de 4 o 5, puedan ver en su grama juegos de noche.
Sí, nocturno. Eso lo escuché en la información que dieron sobre la Serie Nacional.
Del dicho al hecho, va un buen trecho. Vamos a ver, cuando comience la Serie Nacional, cómo se puede concretar esto con el tema energético en estos momentos. El Victoria de Girón va a tratar a fuentes renovables. Vamos a
sí,
ver cómo...
lo escuché. Ajá.
Cómo este proyecto... cómo se asimila, ajá, qué tan efectivo es y se pueda trasladar a otras instalaciones deportivas. Y ya en el ámbito beisbolero, oficialmente, se dijo que comenzará la serie el 22 de marzo. Una serie bien difícil porque, sobre todo, el picheo en nuestro país está en unas condiciones pésimas, hay que decirlo, y se van a jugar 5 partidos en 4 días. Mucho que van a sufrir los cuerpos de tiradores de todos los equipos, no solo de aquellos que tengan el picheo más endeble, sino de todos, porque es demasiado. Y también, por supuesto, los jugadores, porque van a estar con una agenda bien apretada.
Hablando de pelota, de nuestro pasatiempo nacional, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Diango García. El guión, la dirección es de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado a las 7:30 pasado meridiano y domingo 6 de la mañana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Les deseo a todos un feliz fin de semana.